la que más te gusta.
La 91 te da la hora.
3:59 p.m.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial. Sí, un lugar donde la palabra tenemos todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Contentísimos iniciando la séptima temporada de PRP, ¿eh? Qué lindo, pavada, ¿eh? Bueno, aquí estamos con mucho entusiasmo, con alegría y también con tristeza, ¿eh? Tenemos que compartir con nuestra audiencia y con profundo dolor el fallecimiento de Natán Sánchez hace 2 días, de una manera repentina, tuvo una muerte súbita y bueno, una conmoción en la familia, bueno, en el entorno y demás. Fue Natán un querido colaborador de este espacio, de la radio, durante muchísimo tiempo. Es el esposo de Rosana Molina, nuestra psicochef, que bueno, que también está muy triste y en un estado de profundo pesar. Así que bueno, desde aquí un abrazo grande a toda su familia y bueno, un recuerdo enorme para quienes quieran. En la radioteca justamente hay, bueno, muchísimos programas en los que Natán participó, la verdad, con comentarios muy atinados. Un espacio realmente muy lindo, ¿eh?
Justamente Natacha Casenave nos solicitaba si podíamos subir alguno de los programas o partes en las que Natán solía tener sus grandes aportes. Bueno, Natacha, podés en radioteca.net buscar por fechas en los años en los que él estuvo colaborando, cualquiera de los programas. Y bueno, yo por mi parte quiero comentar que sí, llegué a conocer a Natán, si bien hoy estoy sentada en el lugar donde estaba él. Para mí es una sensación extraña. El día que vine, como la primera vez que vine como invitada, Natán estaba sentado acá. Me pareció una persona sumamente sensible, absolutamente lúcida, muy formada, y todos sus aportes eran riquísimos. Realmente quedé shockeada con la forma, incluso la corta edad, estas injusticias que presenta la vida. Mis condolencias a toda la familia y un abrazo enorme a Ro, a quien sí conozco más, y a sus niños.
Natán empezó con nosotros hace 2 años, si no recuerdo mal, sí. Chávez, en febrero o marzo de 2015, ocasión en que hicimos un programa con, sí, Isabel Luciani.
La banalidad del mal.
La banalidad, sí, del mal fue realmente un programa que, bueno, lo recomiendo para que los escuchen. Todos los programas están buenos, pero hay algunos que, viste, sobresalen.
Él había venido en una oportunidad y cuando vio que se iba a tratar este programa, pidió especialmente venir. como participante del programa. Y a partir de ahí fue que lo convocamos a que se sumara al equipo.
Al equipo de PRP, tal cual.
Y realmente los aportes eran valiosísimos. Tenía otro lado, bueno, era psicólogo social y su visión era muy importante y muy enriquecedora.
Tal cual.
Una persona encantada.
Encantadora, tal cual. Y hablando de encantos, apareció Salem. O reapareció Salem. Salem, para quien no lo conocen, es una mascota virtual, encarnado en el esposo de una querida colaboradora también, que es Graciela, que tiene Parkinson, y cuando hicimos un programa en respecto de ese tema, se enganchó también con PRP y encarnado en esta mascota virtual, nos acompañó durante mucho tiempo, así que bueno,
sí.
Reapareció.
Sumó porque...
eran cómplices.
Eran muy cómplices, claro. Y dijo que una de las pocas personas con quienes podía interactuar en el Facebook en cuanto a las
tal
ideas.
Cual, tal
sí.
cual.
Bueno, les mandamos un saludo a Salem, aunque no nos...
No, escribió, se mostraba muy consternado.
Sí.
Y a mí me alegró que, bueno, si bien sea por esta causa, haya reaparecido y bienvenido.
Tal cual. Ojalá. Bueno, tenemos un comentario de Mónica Marianovich, a quien le mandamos un beso grande.
Sí,
también,
otra de nuestras colaboradoras.
Nuestra querida colaboradora.
Facebook nos trae recuerdos, ¿no? Uh-huh. Y uno de esos recuerdos fue un pedido especial en cuanto a para nuestros hijos. Pero entonces ella dijo... Hoy que comienza de nuevo PRP, este recuerdo me parece justo, porque lamentablemente siguen las discriminaciones. Y Programa Radial PSI hace mucho por transformar esto. Me interesa que tomemos conciencia para ayudar a que la infancia sea digna, para que el resultado se note en adolescentes seguros, sanos y felices, y en hombres y mujeres con metas nobles, confiados y comprometidos. Y el post decía... Es nuestra responsabilidad enseñarle a nuestros hijos que todos somos iguales y que debemos amarnos y respetarnos. Hay niños y niñas a los que nadie invita a los cumpleaños, por ejemplo. Hay niños especiales que quieren pertenecer a un equipo, pero no los reciben porque es más importante ganar que formar niños. Los niños con necesidades especiales no son raros o extraños. Ellos solo quieren lo que todos los demás, quieren ser aceptados. ¿Puedo hacer una petición? ¿Hay alguien dispuesto a copiar y pegar esto en honor de todos los niños que merecen una oportunidad? Y a esto se refería.
Qué bueno, qué bueno.
Y hagamos esta petición.
Hagamos esta petición. Y algo de eso tiene que ver con el tema que vamos a trabajar hoy en el programa. Bueno, qué semana esta, ¿Cuántas noticias? Estos meses que no estuvimos al aire y pasaron un montón de cosas. Para compartir un par antes de empezar con el tema de hoy. ¿Quieres?
Sí, pensaba en cambiar el título, ¿no? Ya no tiene que ser prohibido suicidarse en primavera, tiene que ser prohibido asesinar en verano.
Claro.
Entonces, esto fue terrible. ¿Con qué querés que sigamos, Marce?
¿Algo que le haya llamado la atención en la semana?
Bien, yo te cuento que venía con una idea que la voy a comentar, pero previamente a salir de casa para venir a la radio, tuve la mala idea nuevamente de prender un segundo el televisor y ver una más de estas noticias cotidianas, que es que en Florencio Varela, un joven acribilló a 4 jovencitas que salían de boliche bailable, a 2 las asesinó y 2 están internadas con heridas graves. Realmente, bueno, de este tema vamos a hablar, preocupante, está a la orden del día y cada vez con mayor frecuencia cotidiana. Pero vamos a la contraparte de todo esto, porque sí existe gente que cree que cuestiones de la vulnerabilidad pueden ser encaradas desde otro lugar y uno puede ocuparse en sanar desde lugares diferentes.
Tal cual.
Hay una organización y un grupo de gente que se encarga de contar cuentos en forma solidaria, usando la tradición del relato como forma de crear lazo social.
Qué lindo.
Ni más ni menos. La doctora Pastoriza y Marta Salotti, dos maestras argentinas, fundaron en el año 60 el Instituto Suma, que es la primera escuela de narración oral, dándole carácter profesional a este arte de contar. Y Paula Martín se formó con ellas y es uno de los mayores referentes en el país cuando se habla de narradores. Paula dice: en los espacios a los que tengo la suerte de volver, me pasa mucho que los chicos me cuentan de principio a fin los cuentos que recuerdan. Muchas veces son chicos con alguna problemática en el aprendizaje y, sin embargo, esos cuentos que apenas escucharon una vez quedaron fijados en ellos como una huella. Cuando los cuentos llegan a lugares en los que no abundan las propuestas culturales, siento a las personas muy agradecidas, valorando mucho el trabajo. Es tremendamente gratificante. Vivimos en historias. Lo que somos es un manojo de historias. Lo que queda de nuestra vida son historias. Estos narradores sociales en los últimos 20 años llevan su arte a geriátricos, institutos de reclusión, hospitales, comedores comunitarios, cárceles, refugios, paradores y escuelas.
¿Lo hacen espontáneamente, Elena, o alguien, digamos, si quiere, pudiera llamarlos y
Mirá,
convocarlos?
Mirá, no lo comentaba la nota, pero sí sería bueno quizás, hoy que Google nos aporta cualquier tipo de información, googlear Cuentacuentos Solidario con el nombre de Paula Martín.
Excelente.
Que seguramente haya un contacto como para poder convocarlos, porque más allá de lo espontáneo, imagino que debe haber demanda de diferentes instituciones, y si no la hay, que empiece a verla, porque esto es en pos de la salud absolutamente. Y reparador por donde se lo mire.
Absolutamente.
Incluso, bueno, la palabra como lazo social.
Ni hablar. Excelente, excelente. Chávez.
Tengo, bueno, en cuanto a las noticias de este verano, una noticia nos asombra y al otro día nos vemos asombrados por otra que es peor, que supera a la anterior. Pero hoy encontré la historia y escuché a la mamá de Luz Villafañe, esta chiquita que el 7 de enero hubiera cumplido 14 años. El 11 de noviembre se fue con una amiga a 15 cuadras de la casa a una fiesta con otros chicos. Una fiesta escolar, se supone. Iba a volver a las 8 de la noche. Como no volvía, la mamá la fueron a buscar, no la encontraban, fueron a la comisaría. ¿Y qué le dijeron? Mire, no podemos gastar los pocos recursos que tenemos en ir a buscar, porque seguro que ya va a aparecer.
Qué macanudos.
Divino. Entonces la mamá siguió buscando, se fue a su casa a esperar, porque ya no sabía por dónde buscar. A las 8 de la mañana llegó Luz. Estaba conmocionada, no se podía tener en pie, mostraba muchas marcas en el cuello y se desvanecía. La mamá la llevó al hospital. En el hospital le dijo que la revisaran y que se fijaran por las marcas en el cuello. La mamá decía, tenía chupones en el cuello. Entonces le pidió que la revisara ginecológicamente. Le dijeron que no, que primero tenía que hacer la denuncia, entonces que no la podían revisar. La mamá le pidió que por favor la viera, porque en el estado en que estaba su hija, claro, se notaba que estaba drogada. Tampoco le dieron nada, ni siquiera le tomaron la presión arterial. Le dijeron que se la llevara a su casa. La nena se iba cayendo y le dijeron a la mamá, abrázela, llévela de otra manera, así. Llegó a la casa y la mamá pudo hablar con la nena y que entre sollozos le comentó que ella tomó un vaso de jugo de naranja y que después no podía hacer nada, que la violaron y que ella no quería, pero que no se podía mover. Después de este relato se quedaron, la mamá fue a buscar a un hermano y cuando volvió encontró a Luz, que se había ahorcado con la corbata del uniforme del colegio.
Tremendo.
Ahí actuó la policía. Y en la autopsia reconocieron que había sido abusada, estaba muy lastimada y que en su organismo tenía una alta dosis de droga.
Impresionante. ¿Es necesario llegar a estos extremos para que intervengan, no?
¿Cómo descalifica la policía? Pensando en que la mamá, por cómo hablaba, se veía que era muy sumisa. A mí me hizo acordar tanto a Soledad Morales, porque esto se dio en Catamarca. Mira, otra vez. Y entonces es como que hay abuso de autoridad, hay prejuicio con que, bueno, es un ignorante, ¿cómo se le va a llevar el apunte? ¿No es cierto?
Tal cual.
Entonces me parece que esto es indignante y no se puede permitir.
Y un machismo terrible
machismo
también.
Machismo total, sí.
Impresionante.
Que es lo que vemos todos los días, ¿no?
Yo es creo lamentable. Que es un tema de la época, ¿no? Sí. Ese tipo de noticias, digamos, que tienen como denominadores comunes que asustan verdaderamente. Bueno, vamos a dar las vías de contacto, ¿sí? Antes de iniciar el programa de hoy, que es un programa. ¿Qué le parece, Lena, si damos las vías de contacto?
Sí, por supuesto. Si nos querés escuchar en este momento, no ver por un problema de la camarita, en vivo en este momento, www.antena91.com.ar, en el 90.9 de tu dial. Si querés mandarnos un mail, programaradialpsi@gmail.com. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés tres posibilidades: Programa Radial Psi a secas, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el que podés solicitar unirte. Y si no, como siempre, estamos a la espera de tu llamado telefónico para aportar, elogiar, saludarnos, criticar o preguntar lo que desees en los siguientes teléfonos: 4392-1913 o 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 11 de febrero de 2017. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es ¿niñez imputable? El título del programa se lo pusimos a partir de una discusión que está sobre el tapete acerca de la baja de la edad de punibilidad penal de 16 a 14 o a 15, o bueno, en fin, esto es puro debate. Y bueno, hubieron varias viñetas cómicas, entre ellas una que parecía un camión celular donde subían a bebés, ¿no? De muy corta edad. Y como para poner una cuota de humor ácido, digamos. Y nosotros publicamos esta en una de nuestras páginas de Facebook y esto suscitó un montón de opiniones encontradas, ¿eh? Gente a favor, gente en contra, una acalorada discusión que te invito después a leer, muy interesante. Y por eso con la producción decidimos que este sería el tema para iniciar este año, para aprovechar la riqueza de la discusión. Acá no hay verdades absolutas, en este programa el lema es que la palabra la tenemos todos y por eso abrimos al debate para pensar juntos, ¿eh? Nadie tiene la solución ni la idea. Me enteré hoy que la semana que viene, y bajo la conducción del juez Pablo Barbiotto, que es designado por el ministro Garabano, inicia la coordinación de una discusión, digamos, que bueno, que llevará justamente a alguna reforma, que en términos de responsabilidad penal juvenil estamos como muy atrasados, estamos con una ley muy muy vieja, digamos, que no tiene nada que ver con el contexto actual. Claramente la edad en años es un dato anecdótico, no nos dice demasiado nada. La edad, que sea 16, que sea 17, 14 o 15, la edad en año no nos dice nada, porque hay que considerar un montón de cuestiones que hacen al contexto de cada quien. Pero bueno, para abrir y enriquecer un poquito más este debate, hoy nos acompañan dos invitados especiales. Estamos con el doctor Eduardo Muslera, que es un amigo de la casa, abogado, integra la Comisión de Niñez y Adolescencia en la PDH, Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos,
Buenas
Eduardo.
Buenas tardes y gracias, además, por empezar con este séptima temporada. La verdad que muy contento de estar en la apertura de esta séptima temporada. Aunque el tema es un tema bastante áspero, bastante complejo, pero está en el tapete y me parece que es oportuno sumarnos desde este lugar también a una voz más a esta discusión.
Tal cual. Bienvenido. Gracias. Y nos acompaña también la licenciada Daniela Pichel, que es una querida colega, psicoanalista, psicóloga. Bienvenida, Daniela.
Muchas gracias. La verdad que es un honor estar invitada a este programa, como dice el doctor, en la apertura. Pondré lo mejor de mí para colaborar en este tema que es verdad, es muy complejo.
Es un
muy
tema
complejo porque está muy atravesado, digamos, por distintas situaciones vitales de un lado y del otro.
Absolutamente. Si les parece, podríamos pensar en el marco, para empezar, ¿no? En el marco legal actual de la legislación, para después abrir algunos interrogantes. Uh-huh. ¿Les parece? Tenemos una ley que es la 22278, si no recuerdo mal, que es del año 1980, realmente ley de la dictadura, sí. Donde ahí habla de tres rangos de edades, ¿no? En torno a la punibilidad. Y esta ley, digamos, varias legislaciones han avanzado mucho y esta como que quedó, digamos, ¿no? Muy relegada y tiene, digamos, algunos artículos que parecerían como de libre interpretación de algunos jueces, ¿no? Hay como una suerte de gris raro y cada juez interpreta de acuerdo antes de la Convención de los Derechos del Niño o después de la Convención de los Derechos del Niño. Nada más y nada menos, digo, convención que integra, que tiene rango constitucional, pero por alguna razón hay jueces que parece que no se enteraron. Algo claro, así, ¿no es cierto?
Claro, ese decreto ley, la última reforma se le había hecho en mayo del 83. Ajá. Fue la última. Y yo creo que la necesidad obvia de la derogación de esta ley tiene que ver más con, no porque es una ley de la dictadura, que leyes sancionadas durante dictaduras, nuestro plexo normativo está plagado, ¿no? Los vaivenes de golpes de Estado y demás. No, sin embargo, muchos lo atacan por ese lado. En realidad, yo creo que el motivo por el cual tiene que ser derogado, y esto es de sentido común, es porque es una ley que está totalmente fuera de contexto una vez que el Estado argentino suscribe la Convención sobre los Derechos del Niño.
Claro.
Ese es el motivo. Está totalmente desactualizada. Y esa arbitrariedad a la que vos haces referencia tiene que ver con el contexto en el que durante el patronato se manejaban los jueces de menores.
Claro.
Que podían decidir de manera absolutamente arbitraria en muchos casos, porque además ellos intervenían en el mismo espacio con niños que podían ser víctimas y con niños victimarios, o sea, era todo junto. Y creo que uno de los grandes logros que tiene el Sistema Integral de Promoción y Protección de Derechos es que separa las vías de intervención. Entonces, en ese sentido, esta ley está totalmente fuera de contexto y sin embargo se sigue aplicando todavía. Para sumarle más complejidad al tema, este decreto ley es una ley de fondo, o sea, esto tiene validez en todo el país. Pero, como nuestro sistema político se organiza sobre una forma federal de gobierno, tenemos a las provincias con facultades que se han reservado para dictarse sus propios códigos procesales. Entonces, las leyes procesales respecto de lo que es penal juvenil es facultad de cada provincia. Y muchas veces cuando se aborda este tema se lo hace de una manera muy genérica, muy global, y en realidad hay que contemplar las distintas situaciones. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que como todas las provincias y como el mismo Estado Nacional, se tomaron su tiempo para adecuar la legislación. ¿Sí? La convención se suscribe en el año 90, pero en general todas las leyes de promoción y protección se sancionan alrededor del 2005.
Claro.
15 años se tomaron. Le dieron esa sobrevida al patronato. Sin embargo, Buenos Aires tiene, además de concentrar el 50% de la población del país, Tiene dos leyes que están acordes a estos estándares. Tiene la 13.298, que organiza el sistema de promoción y protección.
Que sería el equivalente a la 26.061 a nivel
exactamente,
nacional.
Exactamente, o la 114 a nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y tiene la otra pata, que es la 13.634, que organiza procesalmente el Fuero Penal Juvenil en Provincia de Buenos Aires. A nivel nacional, la 26.061 es como que está renga porque le falta esa ley que es la que se va a empezar a discutir ahora, porque tiene una ley que viene del riñón del patronato. Y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene la 114 que organiza su sistema de promoción y protección, pero le falta la procesal juvenil. Y no porque no esté sancionada, porque esa ley está sancionada desde octubre del 2007. Pero todo el zafarrancho que se armó con el tema de la autonomía de la ciudad y la falta de voluntad política para traspasar las jurisdicciones de la justicia nacional a la ciudad, que es algo que todavía se está discutiendo y que está generando una resistencia muy grande de la misma justicia nacional que no quiere pasar a la ciudad de Buenos Aires, demoró la puesta en práctica de este sistema. Entonces, la ciudad autónoma y el resto de las provincias hay que verlos puntualmente en cada caso, porque a nivel nacional todavía tenemos provincias que no adhirieron al sistema de promoción y protección.
Claro.
Algunas que habiéndolo hecho no tienen su ley procesal juvenil. El caso de Buenos Aires es una de las más, digamos que cumple con los requisitos, pero después hay que avanzar otro paso para ver en la práctica cómo está resultando esto. Digo, para cerrar esto, toda la energía que se está poniendo en el tema de la baja o no de la edad, se han organizado redes, en las que participa la PDH, aunque yo ahí tengo mis diferencias con esto. Pues yo estoy a favor de la baja, bajo ciertas condiciones que tienen que generar una discusión, sobre todo por el tema del tipo de intervenciones, de abordaje que se debe hacer desde el sistema penal, según el rango etario del que estemos hablando. ¿Por qué? Porque es una discusión inútil esta sobre la baja de la edad con la energía que se le está poniendo. Porque la ley 22.278 dice, en el artículo primero, no son punibles los menores de 16. Bueno, si vamos a la provincia de Buenos Aires, la ley procesal de la provincia de Buenos Aires, en su artículo 64, habilita a los jueces a aplicar medidas de seguridad. Entonces, mientras esté vigente el artículo 64 y que lo están aplicando y se calcula que más o menos ahora debe haber en Provincia de Buenos Aires entre 50 y 60 menores de 16 años no punibles que están privados de la libertad. Entonces ese artículo y la edad de 16 como límite a la punibilidad en la Provincia de Buenos Aires vía el artículo 64 es letra muerta.
Claro.
¿Sí? Los jueces en la Provincia de Buenos Aires no tienen límite para imputar, o por lo menos para imponer, porque la privación de libertad es una pena, ¿sí? Es una condena, es una pena, y en este caso se la pueden imponer, y lo están haciendo vía medida de seguridad, a chicos que no van a ser sometidos a proceso. Y la justificación es en relación a la peligrosidad que ellos representan. Esa es la excusa. Digo esto porque también la excusa para no imputar delitos a menores de 16 años es son pocos, una cifra ínfima, la de aquellos que cometen delitos graves. Hay una estadística de UNICEF y SENAF que dicen que en 2015 en todo el país había 100 chicos no punibles privados de la libertad, sobre un total de 400 que estaban alcanzados por el sistema penal. 100 de ellos estaban privados de la libertad. En 2015, ¿cuántos delitos graves hubo? Jugando con esto de la cifra ínfima. 5, 10, bueno, 100 menos 10 me da 90. O tenés 90 no punibles que no habrían cometido delitos graves y que están privados de la libertad. Entonces,
bajo el artículo 64 de
en todo el país, eso es en todo el país, en todo el país, es en todo el país. Pero de esos 90, ponele 40 los tenías en Buenos Aires. Entonces digo, hay algo en el sistema que no está funcionando,
claro,
que no
claro.
queremos ver y que de pronto ahí sí el árbol no nos deja ver el bosque.
Tal cual, tal cual. Dos preguntas. Estas medidas de seguridad, ¿tienen un tiempo? Es decir, ¿está
no.
especificado cuánto tiempo
no,
pueden
no,
estar?
No, están. En el peor de los casos, el vencimiento es cuando el joven cumple los 18 años.
Ah, o sea que pueden estar muchísimo tiempo.
Pueden estar, si el chico tiene 13, 14, puede estar 4 o 5 años. Sí, 4 o 5 años.
Una locura, digamos. Una locura.
Y no está sujeto, como no es, o sea, al no estar sometido a un proceso, la prisión preventiva lo que hace es cautelar el proceso. Acá no hay proceso que cautelar, por lo tanto la prisión preventiva no se puede utilizar. Entonces se recurre a la medida de seguridad. La medida de seguridad no está atravesada por plazos legales, como si lo está la prisión preventiva, por ejemplo. Pero este caso es, yo lo veo todo el tiempo allá en el Instituto de Pablo Noves, donde a los pibes, para sostener de alguna manera esta medida de seguridad, lo que le piden son cosas como, porque además le hablan de esta manera, negrito, portate bien, hace buena conducta, bueno, déjame ver, pasa a la escuela, pasa a los talleres, bueno, a ver, trajiste un informe disciplinario, bueno, tomá, vení dentro de 3 meses, pero sin informe, 3 meses o 6 meses, y lo que es peor, los mismos operadores de la justicia los confunden a estos chicos, a los no punibles, porque les hacen jugar los mismos plazos de la preventiva. ¿Sí? Entonces le hablan de 3 meses, ¿por qué? Porque una preventiva cada 3 meses se puede revisar. O le dicen 6 meses, porque es lo que dura la primer preventiva. Que después se prorroga por otra más de 6 meses. Bueno, entonces juegan con esos plazos. Pero a lo que voy, cuando digo la discusión real, hay que darla en relación al tipo de intervenciones que tienen que derivar desde que un chico ingresa al sistema penal juvenil, que en este caso todavía están más en el limbo todavía, porque no está previsto que haya no punibles, que no haya dentro de un sistema que está pensado para que todo se resuelva en un proceso, personas, que en este caso, que no van a ser sometidas a proceso. Entonces no solamente no se las somete a proceso, sino que no se hace ningún tipo de intervención con ellos. Esa pérdida de tiempo hace que, bueno, el pibe lo sacaron de circulación por un tiempo y después lo devuelven al medio, al que pertenece, sin ningún tipo de marca. No se hizo ninguna marca, salvo porque el encierro sí deja una marca. De eso no cabe la menor duda. Y yo siempre digo lo mismo, yo le doy la derecha a los legisladores del siglo XIX, cuando ellos creían que las cárceles no eran para castigos. Bueno, en ese momento la ideología reinante podía hacerlos pensar que era así, pero después de 200 años no podemos seguir claro. Tan infantilmente pensar, no, si vas a una cárcel, si es limpia y sana, no es de castigo. No tiene nada que ver, o sea, la cárcel es para castigo. O sea, si queremos hacer otro tipo de intervenciones...
Además que no son ni limpias ni sanas.
No, además, en nuestro caso no, digo... Vos, qué sé yo, a veces veo documentales que vienen de las cárceles de Estados Unidos que son impecables, iluminadas, limpias, todo, pero no quita que sean para castigo, o sea, por más que sea limpia.
Sí, tal cual.
Dice, puede ser limpia, pero como ocurre en la práctica, los pibes que están ahí en Nogués, pero como en cualquier lugar de encierro en la provincia, están en una celda 18 horas por día. Por más que sea limpia, no deja de ser una celda. Entonces, esa marca sí que se le está haciendo, el sistema le deja una marca.
Tal cual.
Una doble.
Claro.
Porque ya venían, digamos, ellos caen en un delito en función de estar caídos de un sistema, de estar excluidos,
ese es el tema.
De no tener expectativas cubiertas, de no poder tener un plan de vida, y se los marca doblemente, porque es un sistema penitenciario que... no brega porque puedan reinsertarse socialmente, sino todo lo contrario, de forma.
Absolutamente. Sí. Otra pregunta que me la respondés después del cortecito que vamos a hacer ahora, vamos a escuchar un tema musical. Una cuestión, te escuchaba hablar del patronato y cómo muchos jueces, muy a nuestro pesar, todavía parece que funcionan con una cabeza del patronato, ¿no? ¿Se escucha todavía cuando hay algún incidente en alguna institución? Hablar de reformatorio, hablamos de medios masivos de comunicación, ¿no? De reformatorios, etcétera, ese tipo de términos que ya, justamente la convención le pone un punto a esto, digamos, hablamos de otra cosa. Pero de la mano de esto, vos hablabas recién de la peligrosidad, ¿no? Que creo que va de la mano de esta cuestión. La peligrosidad parece que es portación de algunas marcas que pareciera que lo hacen sospechoso, ¿no? Me lo respondes después del corte, ¿querés?
Sí, sí.
Dale. Vamos a hacer un cortecito muy chiquito y ya venimos con mucho más, PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Por aquí nació mi vieja, mis abuelos y mi padre, mis hermanas y hermanastros, aquí nacieron también. Entre estos ranchos de lata, rodeado de basurales, me hice hombre sin ser niño, sin confiar en las vocales, que eché a rodar por el mundo sin brújula ni timón. Hoy me dicen que mi barrio no es igual a esos lugares, donde vive gente linda que siempre se porta bien. Que aquí vive gente mala que no figuran sociales, guarida de malvivientes, reducto de marginales y menores peligrosos que preferible encerrar. Yo bien pude haber nacido en este o en cualquier lado, eso no lo elige nadie, para bien o para mal. Hoy con una sota y media me sobra para jubilarme, en el submundo en que vivo ya hay razón para rescatarse, poder llegar a los 20 sin pasar por el puntal. Mi madre hizo lo que pudo, de ella no voy a quejarme, si parió siendo una niña, si pasó la que pasó, si apenas somos un dato, una cifra, un porcentaje, cuantificable la lista de daños colaterales de un sistema que fabrica cosas peores que yo. Pero una vez tuve un sueño, soñé que éramos iguales. Yo tengo tu mismo origen en el vientre de una mujer. Yo nunca quise ser malo ni andar lastimando a nadie. Ojalá me hubieras visto, me hubieras cuidado antes, cuando fui quedando solo y mi sueño se truncó. Hoy soy la nueva pandemia que agitan para asustarte, y solo se agarra un chumbo, salgo en la televisión. Lo que hice ya está hecho, no voy a justificarme, pa' mí ya no pido nada, igual me la voy a arreglar. Pero son muchos gurises que están creciendo en la calle, no salgas a perseguirlos, acércate pa' abrazarles, que un libro y un mismo tiempo pueden más que tu temor. Que un libro y un mismo tiempo pueden más que tu temor.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información: email rkerpes@uflo.edu.ar. rkerpesz@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de Formación de Sexólogos Educativos, Fundación Isabel Boschi, avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AACES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra tenemos todos, este sábado 11 de febrero de 2017. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es niñez imputable. Y nos acompañan el doctor Eduardo Muslera y la licenciada Daniela Pichel. Recién escuchábamos un tema, ¿no, Lena?
Sí. Contanos. Bueno, la elección de este tema me pareció muy pertinente para la temática del día de hoy. El tema se llama Ningún pibe nace chorro y es de los curtidores de hongos del año 2013. Curtidores de hongos es una murga uruguaya que comenzó su formación en 1912 y hasta el regreso en 2008 de Amantes al Engrudo era la murga más antigua en actividad en el carnaval uruguayo. Hizo este tema musical del que la letra me parece brillante y sumamente gráfica. Si quieren la compartimos.
Dale.
Por aquí nació mi vieja, mis abuelos y mi padre, mis hermanos y hermanastros, aquí nacieron también. Entre estos ranchos de lata, rodeados de basurales, me hice hombre sin ser niño, sin confiar en las vocales. Eché a rodar por el mundo sin brújula ni timón. Hoy me dicen que mi barrio no es igual a esos lugares, donde vive gente linda que siempre se porta bien. Que aquí vive gente mala, que no figura en sociales. Guarida de malvivientes, reducto de marginales y menores peligrosos que es preferible encerrar. Yo bien pude haber nacido en este o en cualquier lado. Eso no lo elige nadie, para bien o para mal. Hoy con una sota y media me sobra para jubilarme en el submundo en que vivo. Ya hay razón para rescatarse. Poder llegar a los 20 sin pasar por el CONCAR, que es la peor cárcel uruguaya, claro. Mi madre hizo lo que pudo, de ella no voy a quejarme. Si parió siendo una niña, si pasó las que pasó, si apenas somos un dato, una cifra, un porcentaje cuantificable en la lista de daños colaterales de un sistema que fabrica cosas peores que yo. Pero una vez tuve un sueño, soñé que éramos iguales. Yo tengo tu mismo origen, el vientre de una mujer. Yo nunca quise ser malo ni andar lastimando a nadie. Ojalá me hubieras visto, me hubieses cuidado antes, cuando fui quedando solo y mi sueño se me truncó. Hoy soy la nueva pandemia, que agitan para asustarte, y solo si agarro un chumbo, salgo en la televisión. Lo que hice ya está hecho, no voy a justificarme. Pa' mí ya no pido nada, igual me las voy a arreglar. Pero son muchos gurises que están creciendo en la calle. No salgas a perseguirlos, acércate para abrazarles. Que un libro y un mimo a tiempo puede más que tu temor. Que un libro y un mimo a tiempo puede más que tu temor.
Excelente, hermosa, ¿eh?
Me correspondió a leerla.
Muy, muy linda letra. Muy, muy linda letra. La verdad que me gustó mucho. Hoy cumpleaños Susana Viñolo, le mandamos un beso grande, un abrazo Susana, a ver cuándo te venís por la radio, que te extrañamos.
Ya está invitada.
Excelente. Para que vayas agendando, la semana que viene vamos a hablar con la licenciada Lorena Ruda, ¿digo
sí,
bien?
Sí, sí.
¿Sobre control de esfínteres?
control de esfínteres,
colecho,
la demanda a demanda libre, la libre demanda, okay. La teta y todas las cosas que piden en las guarderías, todas esas angustias y ansiedades que se les provocan a la mamá.
Claro, ¿hasta cuándo está bien? ¿Es mucho, más o menos? ¿Sí? ¿Lo ayudo, lo dejo?
Bueno,
las preguntas.
El segundo, los pelos del primero.
Claro, de todo eso y mucho más vamos a hablar con Lorena Ruda la semana que viene para que vayas agendando. Buenísimo. Bueno, y te cuento que estamos nominados, PRP está nominado al Premio Río de Pájaros, que está previsto para el mes de abril en Entre Ríos, si no recuerdo mal. Y bueno, estamos nominados junto a otros programas culturales también, y lo que necesitamos es tu votación. Vamos a publicar un link, Lena.
Sí, ni bien finalicemos hoy, entre las cosas que vamos a publicar está exactamente el link del concurso.
Correcto.
En el cual tenés que ingresar.
Claro.
Y vas a encontrar una columna en donde dice programa radial, sí, votar, y quiero aclarar que la votación individual puede hacerse a diario.
Correcto.
La persona desde acá hasta el día de la fecha del concurso, que es en el mes de abril, ¿verdad?
Fin de abril, sí.
Fin de abril, podés vos, oyente, votar una vez por día y todos los días de acá a abril.
Qué lindo.
Y eso suma votos para PRP.
Eso sería para el premio de la gente, además.
Exactamente, claro, porque
hay dos premios.
Una cosa es la premiación que se va a hacer desde el jurado del concurso, en el cual van a evaluar si Programa Radial Psi puede obtener un premio en alguna de las categorías a las que estamos nominados, y esto lo evalúa obviamente el jurado, y otra es los premios que puede obtener el programa en función de la cantidad de oyentes y de la votación que ha tenido de sus oyentes.
Ah, mira qué bueno, excelente, che, qué lindo, ¿eh?
Ahora que está familias buenísimo. Voten.
Familias voten. Podés hacerlo desde tu celular también, claro. Así que después vamos a dar las coordenadas también.
Bien.
Y lo pueden compartir y bueno, todo lo que quieran. Así que eso también les quería comentar. Bueno, nos quedó pendiente una pregunta o inquietud o como quieras en torno a este tema que es tan espinoso y tan urticante. ¿Qué pasa con esta cuestión de la peligrosidad? Entre comillas, lo pongo muchas comillas porque, digo, hay digamos, como una suerte de deportación de cara, hablando, digamos, de estas cuestiones bien lombrosianas del positivismo criminológico. Hoy parece que en vez de portación de frente, orejas y no sé cuántas cosas había descrito Lombroso, hoy es la portación de la gorrita, la portación de las zapatillas, si tienen bermuda, si andan en moto, si no sé qué, si no sé cuánto. Una cosa, digamos, que ya a priori parece que te dice, este es potencial.
Sí, igual yo tengo otra imagen, ¿no?, también de peligrosidad que le sumaría a eso, y que nos... es una sensación que nos puede abordar a... Ajá. Cualquiera de nosotros, que me parece que no hay una imagen más peligrosa que un niño suelto. Un niño que no está de la mano de un adulto.
Claro.
Vos ves dos o tres niños,
sí,
en una vereda.
Claro. Y ya es peligroso.
Ya te genera esa imagen, ¿no? Que si están de la mano de un adulto, decís, bueno, van a la plaza, van a la callecita, van al cine.
Tal cual.
Pero si están solos, decís... Imagínate trasladar esa inquietud a la policía.
Tal cual.
¿Sí?
Sí, sí.
De todas maneras, también llevándonos al plano de si se discute o no la derogación o no de la ley 22.278, que entre otras cosas habilita a los jueces a institucionalizar en casos de peligro moral y material.
Claro.
¿Sí? Entonces, me parece también que no tendría que haberse demorado tanto la derogación de esta ley por estas facultades que le otorga a los jueces, que se trasladan a todo el sistema en definitiva. Pero sí, esa peligrosidad también tiene que ver con el no tener adultos, porque muchas veces se dice solamente los chicos pobres cometen delitos. No, los de clase media y clase alta también. Lo que pasa es que para el sistema judicial, que aparezca un adulto referente, ¿sí?, que es más fácil que aparezca entre los de clase alta y clase media, esto ya los habilita para decir, bueno, listo, este chico no está mal en este lugar de institucionalización, porque tiene aparentemente una familia, aparente.
Ahora, está bueno lo que vos decís, porque esto está en sintonía con, bueno, con la ley del patronato. O sea, claro. Si algo hacían las combis del Consejo Nacional del Menor, era levantar por la calle como los perros, digamos, los chicos que andaban solos, digamos. Era re loco. Esto pasó, chicos, la Convención de los Derechos del Niño tiene, no sé, 26, 27 años. Ayer. Y sin embargo, pareciera también que esto es herencia de esta ley de patronato y muchos de estos jueces de menores tal vez se han reciclado a otras maneras de intervenir, ¿no?
El tema son las prácticas.
Claro.
Y los jueces, cuando se transforman en provincia de Buenos Aires, insisto en que es importante ver caso por caso, provincia por provincia y ciudad de Buenos Aires por separado, porque ahí es donde las leyes se bifurcan y vos tenés prácticas e intervenciones propias de cada territorio. En el caso de la provincia de Buenos Aires, en el 2007 se sanciona la ley que organiza, por mandato de la ley 13.298, que es la que organiza el sistema integral de promoción y protección de derechos, que lo mismo que hace la 114 en Ciudad de Buenos Aires, la 26.061, está advirtiendo que si hay un colectivo de niños y adolescentes que está particularmente en peligro, son aquellos a los que se le imputa un delito. Entonces, le está diciendo, a este grupo de niños y adolescentes hay que protegerlo de una manera muy especial. Especial y aparte especializada.
Claro.
Porque es otra la intervención que hay que hacer en relación a esos niños. Entonces, desde esas leyes se desprenden las leyes procesales que organizan el Fuero Penal Juvenil. Ahora, el sistema, de manera global, habría que analizar cómo está funcionando. Y claro que no está funcionando bien. Si vos tenés todavía cuestiones del patronato dando vuelta, en la ley 22.278 se ve claramente, pero en el caso de la provincia de Buenos Aires, como digo, tiene dos leyes modernas, acá influyen las prácticas.
Claro.
Los jueces de menores fueron renombrados como jueces de garantías, en algún caso jueces de responsabilidad penal juvenil en otro, y lamentablemente las generaciones jóvenes que se sumaron de defensores oficiales, de fiscales, incluso de los cuerpos técnicos que se organizaron en los departamentos judiciales, algo trajeron también de esas prácticas y no tienen tanta voluntad, de tanto espíritu crítico respecto de esas prácticas, o de querer llevar adelante las leyes no solamente en su letra, sino también en su espíritu.
Tal cual.
Entonces, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires hubo un defensor que ahora está al frente del programa Atajo en Nación, pero en el caso de Julián Axat, marcó una diferencia entre el resto de los defensores. ¿Por qué? Bueno, porque él tenía esta mirada crítica, entonces era la oveja negra dentro de la familia judicial. Incluso hay un trabajo que él, uno lo puede buscar en Google, sobre el artículo 64, sobre la medida de seguridad, y él hace todo un recorrido de todas las veces que él planteó la inconstitucionalidad de ese artículo y de qué manera, con diferentes argumentos, pero siempre se lo rebotaban y terminaban justificando, porque en un punto es legal. Y lamentablemente en esto hay un antecedente que a muchos nos descolocó, como fue el fallo de la Corte del 2008, de la Corte Suprema de Justicia de Nación, frente a la habeas corpus que presentaron el CELS y la Fundación Sur respecto de los menores no punibles que estaban en el Instituto San Martín en Capital. Y la respuesta de la Corte, y la ministra Carmen Argibay fue la vocera en ese momento, dijeron, no, esto primero no declararon la inconstitucionalidad de la ley 22.278 como lo habían pedido, porque dicen, si declaro la inconstitucionalidad de esta ley no tengo nada, entonces no puedo declarar la inconstitucionalidad, démosle vida. Y después dicen, a estos chicos yo no los puedo poner, no puedo poner en libertad, porque corren peligro. Dice, porque hay escuadrones de la... insinúa como que hay escuadrones de la muerte de la policía que los están esperando para cazarlos, para matarlos. Lo cual quedó como una cosa anecdótica, porque no es que se generó de ahí una investigación profunda para ver si existen esos escuadrones de la muerte, si realmente hay policías que están esperando para matar a estos pibes. Entonces la justificación fue, y sí, no está bien, no es legal, no sería legal ni constitucional que estén privados de la libertad, pero acá están seguros. Y esto fue en el 2008, o sea, ya no había excusa, porque Nación, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, todos tenían una legislación adecuada a los estándares de la convención. O sea, San Patronato estaba derogado. Y sin embargo, este argumento que tiene que ver con vos sos un objeto de protección, yo te voy a proteger, que es bien del patronato, además se da en un contexto de una corte que, la verdad, era una de las mejores que ha habido. Sin embargo, en esto fue un fallo que descolocó a todo el mundo, porque terminaba justificando y argumentando, ¿sí?, sobre la supuesta existencia de grupos que saldrían a matar a los pibes, y sin embargo no quedó en la nada, quedó como un comentario, como en su momento Stornelli, cuando era ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en un momento que hubo una seguidilla de homicidios seguidos de muertes, sobre todo de mujeres que estaban entrando o sacando los coches de la casa. Hubo un mes donde hubo varios homicidios en ocasión de robo, supuestamente cometidos por menores, y Stornelli dice, no, esto es una cama que me está haciendo la policía, que saca menores a matar. Y puntualmente los blancos habían sido varias maestras y mujeres que estaban sacando o entrando autos, y también quedó en lo anecdótico.
Claro.
O sea, nadie dijo, a ver, ¿qué está diciendo? Esto es gravísimo, vamos a investigar.
Absolutamente, absolutamente. Nosotros hemos hecho varias preguntas y el público ha participado bastante. Después de la tanda que vamos a hacer ahora, te vamos a compartir las respuestas y a ver qué opinan nuestros invitados, ¿eh? Hacemos corte técnico, foto grupal, unos mates y volvemos. No te vayas, que tenemos mucho más PRP, ¿eh?
Bueno, ahora sí, Daniela.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89. Con reinscripción, Resolución 341, Confer 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés. Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
De la mano de Roberto Llorio llega Ida y Vuelta, un magazine con todo lo que a vos te interesa. Entrevistas, música, entretenimientos, juegos para toda la familia y mucho más. Ida y Vuelta, conduce Roberto Llorio, los miércoles de 18:20 por A91 99.
90.9 La 91, siempre el mismo sabor. La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 59 minutos.
Bueno, volvimos, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial. Sí, en lugar de la palabra la tenemos todos. Bueno, el tema que estamos trabajando hoy es niñez imputable. Y nos acompaña el doctor Eduardo Muslera y la licenciada Daniela Pichel. ¿Qué tema? Nosotros seguimos entre mate y mate charlando de este tema que realmente se abre tanto a la discusión, ¿eh? Un mate. Literal, fue literal. Vamos a tomar un mate. Literal, un mate. Nosotros compartimos unas preguntas con nuestros oyentes y ahora te vamos a compartir las respuestas para ver qué opinan nuestros invitados. Vamos, Lena.
Bueno, arranco por la que tengo ganas de arrancar.
Dale.
Hicimos cuatro. ¿Por qué un niño o un adolescente llega al delito? Nora Reboledo dice, porque vive a la intemperie desde que nació, porque es invisible, porque no tiene abrazos ni referente adulto y la mayor parte de las veces sin familia, porque si pudo ir a la escuela, esta fue exclusiva, porque vive como puede, atravesado por la violencia de una sociedad que cada día que se levanta le pega uno y otro cachetazo. Vive en la sociedad y la ausencia total de proyectos. Una vez le pregunté a un chico, ¿dónde está tu familia? Y me contestó, yo no tengo familia, yo soy hijo del viento. Y tantas veces no hay padres. Y porque no hay campañas de prevención, la escuela no trabaja factores protectores. Hay una enorme ausencia de políticas públicas. Los índices de pobreza son terribles. Las instituciones responsables de la niñez y la adolescencia hacen nada, nada. Omar Urzagasti dice, en mi opinión, creo que tiene mucho que ver sus padres y los valores que estos mismos le muestran. Rutinger Susana, no hubo buena contención afectiva ni figuras identificatorias, ni función paterna mínimamente presente. Buscan en el entorno una suplencia a sus carencias. Desvanecimiento, indefensión temprana, nada que limite o integre la pulsión de muerte.
¿Qué opinan nuestros invitados? ¿Qué opinas, Dani? En tu experiencia, hay quienes han pasado, digamos, por experiencias tempranas de algún tipo de desamparo, ¿qué pudiste escuchar? ¿Con qué te encontraste?
Bueno, yo trabajo en una unidad penitenciaria de máxima seguridad dentro de un programa provincial de prevención de la violencia en cárceles y básicamente lo que hacemos es trabajar en forma grupal con las personas que están privadas de la libertad. Y justamente, en realidad, cuando se piensa en este programa, allá en el 2010, de lo que se trata es de crear espacios grupales, porque justamente creemos que una de las cuestiones, digamos, más importantes que tiene que tener la esfera trascendental es los vínculos,
claro.
Es la vincularidad. Donde creo que recién los oyentes decían, bueno, no hubieron padres, no hubieron valores, o no estuvieron esos roles. Bueno, pero también pensemos justamente, creo que es una pregunta mucho más profunda, ¿y qué nos pasa a nosotros como sociedad? Porque, a ver, esos padres no tienen valores. O sea, uno elige, dice, bueno, no quiero tener valores. No creo que vaya por ahí. Digamos, se agotaría muy rápidamente el debate, la reflexión, y con ello, digamos, la posibilidad de intervención, ¿no?
Claro.
Todo lo que recién decía el doctor, que realmente a mí me llena de un montón de preguntas en relación a esto. Bien, los tenemos por seguridad. ¿Seguridad de qué? ¿Quién nos pide esa seguridad? Nosotros como sociedad. Es lo que todo el tiempo estamos diciendo, la seguridad, no es una sensación, es la inseguridad. Y en nombre de eso, justamente solapamos prácticas que ya están absolutamente obsoletas, que no tienen que ver con las necesidades de nuestro siglo,
claro.
Que hoy por hoy hay una vincularidad virtual que justamente hace esto, que esté más desconectado que, creo que nunca, por más que la idea es que estamos súper conectados. Entonces, el hecho del grupo dentro de lo que es una unidad penitenciaria de máxima seguridad. ¿Y por qué de máxima seguridad? Porque justamente los que más o menos estamos en estos temas, seguramente que el doctor hoy cuando hablaba del instituto también podrá acompañarme en esto, son lugares en donde es, no es solamente que se restringe la libertad de caminar, digamos, o sea, es la, la libertad de expresarse, de vincularse, de hablar con otra gente, con otro vocabulario. Claro, con es lo códigos. Primero que rescatan de nosotros, que generalmente somos cuatro profesionales de las ciencias sociales, que estamos hoy por hoy presentes en 14 unidades de la provincia. Y es esto, es poder hablar de otra manera, porque ellos mismos tienen esa necesidad de poder incluirse dentro de una sociedad, pero no saben cómo, porque no tienen la vivencia de haber estado incluidos en muchos casos.
Entonces
en
otros, hay que construir, digamos,
exactamente,
¿no? Hay que instalar algo que no está.
Y cuando hablamos de instalar, de construir, de pensar, de reflexionar, ahí viene toda la dificultad. No tenemos ganas, no tenemos ganas como sociedad, porque sería sentarse, sería empezar a hacerse cargo de cosas que muchas veces nos recontra incomodan. Porque ¿qué hacemos con toda esta, digamos, basura o con todo este excedente que tenemos como sociedad? Porque están considerados así. Entonces, hay que entender a la víctima y obviamente también hay que entender al victimario. Y son reflexiones que realmente, sí a la baja, no a la baja. La verdad que no tengo una idea en relación a eso hoy por hoy. Sí puedo decir, si decimos que sí, bueno, tenés un aparato tratamental como para poder
acompañar,
sostener,
claro,
acompañar, apuntalar, porque no es solamente ese chico, y los hermanitos y la familia o su grupo de referencia, porque a ver, también, digamos, y esto se escucha mucho, no siempre, digamos, extrañan a los padres o a las madres. Hay mucha gente referente en los barrios y en las comunidades que han sabido hacer las veces, digamos, de ese adulto que ha contenido. Lo que pasa es que, bueno, obviamente no ha podido, digamos, quizás tener la exclusividad con ese niño. Entonces, muchas veces los comedores, también, y son también instituciones que tendríamos que poder acompañar. Pero ahí, una vez más, es como que como Estado tenemos que también reflexionar.
Claro, en relación a lo que ella dice, a mí me parece lo que decíamos de que el árbol tapa el bosque, ¿por qué aquellas instituciones que hoy están deliberando si se baja o no se baja, no pueden hacerse la pregunta de por qué la sociedad nuestra está teniendo la necesidad de pensar en bajar la edad de jubilidad? ¿Por qué, digamos, cada vez son más chicos los menores que incurren en el delito? Cada vez son más la cantidad de chicos que están excluidos del sistema, caídos del tejido social. Esto llevaría a revisar un montón de cuestiones en lo que hace a prevención, que obviamente requiere otro tipo de decisiones, y estoy hablando de históricamente años luz atrás, que no se vienen haciendo, que son decisiones de índole político-ideológico, y que cambiarían la realidad. No nos olvidemos que la realidad es una construcción social, así que esto nos concierne a todos.
Absolutamente, y ahí creo que tiene que ver con, justamente, con volver nosotros también como sociedad a valores que en algunos, digamos, en algunos puntos quizás también hemos olvidado bastante, la solidaridad, la corresponsabilidad. Digo, si no pareciera justamente... Yo la verdad que no quiero tampoco meterme, digamos, en otros temas, porque si no uno como que empieza a abrir y abrir, y me parece que no es la idea. Pero cuando nosotros hablamos de una sociedad dividida o con una sociedad, digamos, que está como surcada, creo que tiene que ver con esto, los unos y los otros, los malos, los buenos, los de adentro, los de afuera. Y América Latina, toda América, es una América desde el margen. Entonces también es empezar a reconocernos que estas son las dificultades que nosotros ya tenemos desde nuestro nacimiento como patria, digamos, y tenemos que poder aceptarnos desde ese lugar también, digamos, siempre como que recién nos sacábamos una foto y no salía, decía la culpa es del otro, y un poco empezar a esto, ¿no? A salir de este lugar de que la culpa es del otro y empezar a mirar a ver qué nos pasa a nosotros.
Tenemos un llamadito telefónico. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va, Cecilia? ¿Bien? ¿Tanto tiempo? ¿Qué andas haciendo? qué felicidad poder escucharte en el primer día de la séptima temporada de PRP, ¿eh? Bueno, excelente, excelente. La verdad que es una linda sorpresa la que nos estás dando, ¿eh, Ceci?
Bien, yo ya quería avisarles que estoy un poquito mejor, pero bueno, ahí ando, todavía me falta bastante.
Entonces te vamos a tener pronto por la radio.
No sé, lo único que quería aprovechar que el día es de esta manera... La primera audición y quería saludarlo.
Excelente, la verdad que nos diste una muy linda sorpresa, Cecilia. Muchísimas gracias, ¿eh?
Estoy haciendo un comentario del libro que estoy leyendo. ¿Querés que diga algo?
Sí, por supuesto. ¿Qué estás leyendo?
A Feldenkrais.
Qué raro, Feldenkrais. Vos sos una enamorada de Feldenkrais, pero sí. Como el público se renueva, dale, vale, vamos, decí algo de Feldenkrais.
Resulta que encontré un pasaje muy interesante que habla sobre educación y autoeducación.
¡Qué lindo! ¿Y de qué se trata?
Como yo estoy casi, digamos, en silla de rueda, ¿viste? No me puedo parar todavía. Entonces Feldenkrais me ayuda a pensar y a poder analizar mi situación y buscar la manera de estar más cómoda.
Qué bueno. ¿Y vos cómo encontraste esta solución? ¿A partir de la lectura? ¿Qué te hizo reflexionar?
Yo dije que actuamos de acuerdo con nuestra autoimagen. Y esta a su vez gobierna cada uno de nuestros actos. Pero en forma variada, digamos, en tres factores: la parte hereditaria, la educación y la autoeducación.
Ah, o sea que lo que nosotros pensamos es fundamental y es determinante en nuestra salud.
Claro. Entonces yo, para mí, estuve leyendo ese artículo y me pareció interesante y me ayudó también un poquito a ponerme en órbita y respetar mi situación también, ¿viste?
Excelente. Pero mira qué bueno, ¿eh? Qué bueno que te vino al pelo Feldenkrais.
Bien, él habla sobre la educación y sobre la autoeducación, que me parece muy interesante, porque habla de los niños que cuando, digamos, ellos... reciben educación, pero la autoeducación la hacen ellos a medida que van creciendo, ¿viste?
Claro.
Eso también interviene en la vida de cada uno de nosotros.
Cecilia, para la gente que quiere por ahí incursionar y digamos, por ahí conseguir el artículo de Feldenkrais o el libro, ¿cómo se llama y para compartir con los oyentes? Autoconciencia por el movimiento de Feldenkrais. Moshe Feldenkrais creo que es, ¿no?
¿Cómo?
Moshe Feldenkrais.
Sí, Moshe Feldenkrais, sí. La verdad que yo lo sigo mucho. Me ayuda bastante. Así que me pareció que, bueno, también colaborar con ustedes en el día de iniciación.
La verdad que nos viene muy bien para reflexionar sobre el tema que estamos trabajando hoy.
Este libro es muy interesante porque utiliza mejorar posturas, ¿viste? Tanto en la visión, en la imaginación y el desarrollo de una persona. Intervienen todos estos movimientos.
Excelente, excelente. Escúchame, Cecilia, te quiere saludar Lena, ¿eh? Te quiere saludar Lena. Un beso grande.
Hola, Ceci, ¿cómo estás? Ceci, quería decirte algo. Ahora no tenés excusas porque estás sentadita y con todo el tiempo del mundo para abordar otros libros y seguir llamándonos y aportando.
suelo, te aseguro. El momento mío, no me, digamos, el traumatólogo no me permite levantar ni de la cama ni de la silla rodante.
Tal cual, no, bueno, eso es un momento particular.
Quería es desearles buena suerte y que tengan un año lindo.
Muchísimas gracias, Ceci.
Muchas gracias, Ceci, que sigas recuperándote prontito. Te mandamos un beso enorme.
A todos y será en otro momento un abrazo.
Un beso grande.
Beso.
Chao, Ceci. Bueno, escuchábamos a nuestra querida columnista Cecilia, columna de Arte, Cultura y Algo Más, ¿eh? Y ella está preparándose para sus 91 años, en abril. Y tuvo una caída, Ceci, en diciembre, porque bueno, ella es inquieta de espíritu y en todos sentidos, así que se cayó y bueno, la verdad es que tuvo una fractura de cadera, tiene unos meses ahí en reposo y bueno, como sigue su espíritu inquieto, lee y permanentemente está en actividad. Y Feldenkrais, bueno, es interesante en ese sentido. Así que, bueno, beso grande, ¿eh? Cecilia, qué linda sorpresa que nos dio.
Lúcida.
Buenísimo. Bueno, creo que esto de las posturas, posturas o posiciones ante la vida, creo que tiene que ver con estas cuestiones subjetivas de cómo nos plantamos para vernos, cómo fuimos o somos vistos. Y cómo cada quien puede, con sus marcas, hacer otras cosas, creo también, ¿no? No sé si coincidís, Daniela, porque alguien pudo, como decían los oyentes y como decía la letra de Curtidores de Hongos, digo, pudiste no haber tenido un montón de cosas, pero igual uno puede empezar a construir algo, porque si no nos quedamos como que estamos, como que es un destino, digamos, terrible y no hay otra cosa que hacer y te cruzas de brazos y esperás, qué sé yo. Bueno, creo que algo de eso hay, ¿no?
Absolutamente, sí. En la unidad donde trabajo hay un cartel muy grande donde dice que nadie tiene que tener el pasado como destino.
Qué bueno, qué bueno.
Y bueno, y me parece que trabajamos mucho siempre sobre esa frase y me parece que tiene que ver con esto. Digamos, la apuesta es a construir algo distinto, pero en donde estemos todos implicados. Creo que esa, digamos, por ahí es la salida, más que estos debates tan acalorados. Sí, creo que hay que debatir, que siempre, digamos, es sumamente enriquecedor, pero es desde qué lugar, y por eso coincido con esta oyente, que bueno, la verdad que me alegro enormemente que le ponga ese entusiasmo, digamos, a la adversidad. Creo que su estado de ánimo no está terrible, todo lo contrario, ya que, digamos, que esté motivada a la lectura, a llamar, a compartir, digamos, su vivencia, me parece que todo, digamos, suma y aporta. Así que sí, creo que eso es lo que en realidad por ahí nos toca como sociedad. El caso por caso, el doctor decía que bueno, las provincias tienen otra legislación por ahí en relación a qué pasa, digamos, con los niños, y sí, porque culturalmente no todos, digamos, de acuerdo a dónde somos, más allá de que tenemos, digamos, una patria en común, en realidad tenemos justamente maneras de hablar distintas, tonadas distintas, cultura distinta, y eso es lo que bueno nos enriquece, pero no somos todos iguales.
Claro.
Y me parece que también es importante poder respetar esas diferencias, porque además, justamente como decía la canción, nosotros no elegimos dónde nacemos, pero qué bueno que se valide el lugar de donde venimos, porque si ya empezamos, digamos, negando o despreciando, desprestigiando de dónde venimos, por más que sea una villa, porque en realidad todo el problema empieza cuando generalizamos. Todos los de la villa son chorros.
Claro,
¿sí? O todos los de la clase media en realidad tienen un padre que se pueda hacer cargo. Claro, es verdad, que se pueda hacer cargo frente a un juez que diga yo lo voy a llevar a casa, pero después ¿qué pasa en la casa? Esto también un poco me parece que tenemos que empezar a desmitificar. Porque está bien, va alguien, se hace, digamos, levanta la mano, como se dice en la jerga. Pero y después, sostener a ese adolescente. Estamos hablando de un momento, y decime vos, Marcelo, por ahí, cuál es tu idea, pero de un momento que es muy complicado en la constitución subjetiva de una persona. La adolescencia es, bueno, justamente es ese periodo más complejo en el que debemos atravesar. Digamos, cada uno, cada momento, cada etapa tiene su cuestión,
su complejidad,
cual. Pero la adolescencia es el momento en donde más tenemos que acompañar. Estar, exactamente. Sí,
hacerles saber a los pibes que estamos.
Exactamente. Estamos y que hay algo posible para ellos. Porque justamente, si no hay algo a futuro, ¿qué me importa? ¿Qué me importa perder la vida? ¿Por qué va a tener valor la vida si adelante no me espera nada? Si todo lo que tengo, o todo lo que voy a conseguir, o todo lo que quiero, solamente se consigue de una sola forma, y es enfierrándome y saliendo, digamos, a delinquir, como dicen los chicos. Entonces, ¿por qué? Porque no hay promesa de futuro. Siempre me acuerdo que hay una autora que admiro muchísimo, Piero Lanier, que habla de proceso identificatorio, fundamental,
claro,
en la adolescencia. Que se pueda catectizar un proyecto, se pueda libidinizar un proyecto futuro. Entonces, si en realidad tengo una expectativa, tengo una esperanza, alguien confía en mí, digamos, me apuesta por mí, bueno, yo creo que ahí quizás empezamos a hablar de otra cosa.
Absolutamente. Fíjate qué complejo es, ¿no? ¿Qué opinas, Eduardo? Sí.
Mira, estaba pensando justamente las charlas, más que entrevistas, con los chicos que están en el centro cerrado de Pablo Nogués, promedio 16, 17 años, pero, y ahí por lo menos entre 10 y 12 no punibles también. Y de la charla con ellos surgen varios elementos comunes, que por eso es lo que decía, cuando esta figura del adulto que le suelta la mano, y el mejor ejemplo de eso era la escuela, dejar la escuela. Cuando el chico se siente capacitado para elegir si puede, si quiere o no ir a la escuela, ya está en un problema. Porque además, si no va a la escuela, sale... yo lo grafico con la idea de la pantalla de un radar. Si se va de la escuela, sale de la pantalla del radar del sistema de promoción y protección, porque no hay otra forma de detectarlo, no se me ocurre otra forma, porque los servicios locales no van puerta por puerta a preguntar. Salió de la pantalla del radar, y creo que una de las oyentes había hecho un comentario de las escuelas que no hacen nada. No es que no hagan nada, muchas veces las escuelas lo que hacen frente a una situación de ausentismo, que tendríamos que darle otro valor. Si un chico no va a la escuela, ojo, ahí se encendió una alarma. Normalmente las escuelas, ¿qué hacen a través de los equipos de orientación escolar? Dan aviso al servicio local, si está habilitado en el territorio. Y el problema es que el servicio local a veces responde de una manera poco profesional, porque dice, no, si es ausentismo es un problema de la escuela. Entonces le devuelve la pelota. Y en realidad, si está dejando la escuela, tendríamos que verlo de esa manera, es porque hay un problema entre los adultos, los referentes, afectivos, lo que fuera, que ese chico no tiene, evidentemente, porque deja la escuela, y como decíamos hoy, no hay nadie que lo agarre la mano y lo lleve de nuevo a la escuela. Y ahí es cuando empieza a bollar fuera de la pantalla del radar del sistema de promoción y protección, con lo cual no se pueden hacer intervenciones preventivas. ¿Quién es el que lo va a detectar, lamentablemente? Es el sistema penal.
Absolutamente. Llega
el
ahí.
El sistema penal lo va a detectar. Entonces, si supletoriamente aparece el sistema penal, estaría bueno poder reforzar todas las herramientas e intervenciones del sistema penal, pero no para que lo meta preso. ¿Sí? Y la mayoría empieza a vincularse con el delito entre los 12 y los 13 años. Con lo cual, en la actualidad es... con esto de no a la baja de 16, bueno, es darle lamentablemente un vía libre de 3 o 4 años, que no está bajo la mirada de nadie. Y si encima el sistema penal, que lo está detectando, también le decimos, no, ustedes no intervengan, porque con esa lógica, los pibes, para esa manera de ver las cosas, es como que empiezan a delinquir a los 16 años, que es cuando son punibles. No, empiezan antes.
Empiezan antes, tal cual.
Pero porque se soltó de la mano, un adulto le soltó la mano, o nunca tuvo esa mano de un adulto, entonces algo hay que hacer, hay que intervenir, pero a través de equipos técnicos, de trabajos grupales, que eso es fundamental, y de poder escucharlo, y después que el mismo sistema judicial no le pida cosas imposibles, porque muchas veces le hacen renegar de su historia familiar, de su recorrido de vida, y hasta del lugar donde viven. Muchas veces la condición para que obtengan una libertad asistida o libertad condicional es tenés que mudarse. Decirle a tu mamá que se mude. Ah, bueno. ¿Y a dónde va? ¿Con qué recursos? Si estás viviendo en una villa.
Bueno, ahí es, claro.
Ahí está la incoherencia del sistema.
Ahí está, claro, del sistema y también, digamos, del Estado. Porque uno que, digamos, un servicio que dice, ah, no, pero eso es cuestión de la escuela dice, no, pero entonces es que los padres no lo mandan. Esto de siempre tirar la pelota fuera de la cancha, bueno.
La culpa es del otro.
La culpa es del otro. No anduvo el flash.
Tremendo. Claro. Bueno, ahí es cuando se enciende el flash. Justamente tendría que alertar a...
Ahora, yo...
Pero déjame terminar con
por
esto,
favor,
porque,
sí,
digo, yo hablaba del sistema de promoción y protección. Pero ojo que también ese sistema hoy no está funcionando al 100% de sus posibilidades. Digo, otra vez, vamos, veamos caso por caso, ¿no? En términos territoriales. Provincia de Buenos Aires tiene su ley. Se sancionó a fines del 2004, empezó a funcionar a partir del 2007, hace 10 años. Ahora repasemos los dispositivos que tendrían que haber sido creados. Empecemos. Buenos Aires tiene 135 municipios. Hay 5 municipios todavía que no conveniaron con la provincia de Buenos Aires el armado del sistema de promoción y protección, después de 10 años. Los servicios locales tienen equipos profesionales interdisciplinarios con profesionales que están muy mal pagos y que además están precarizados laboralmente. ¿Sí? Entonces, hay altísima rotación de profesionales en los servicios locales, no le pueden dar continuidad al trabajo y lo que no le pueden dar es calidad a las intervenciones.
Calidad.
Después.
No se pueden instalar porque yo creo que son contratados en su mayoría. Entonces,
no
se termina.
Ah,
en su totalidad.
El requisito es que sean monotributistas y están ganando muy poco, no porque sean profesionales, porque realmente lo que les pagan, ninguno podría vivir con eso solo. Al ser profesionales tienen la posibilidad de tener 2 y hasta 3 trabajos. Entonces nunca va a ser el trabajo principal, nunca le van a dedicar. No pongo en duda el compromiso con el laburo y la ética profesional, pero no lo pueden resolver de otra manera.
Es la realidad, cuando en realidad tenés 3 trabajos, digamos, no podés brindarle calidad a uno donde justamente este, porque aparte me parece que ahí está la cuestión a la hora de pensar en los profesionales que tendrían que ocupar, digamos, los lugares, esto de los equipos de intervención. Sabemos, obviamente, nosotros por nuestra profesión, lo que es, digamos, el deseo. Y el deseo puesto ahí, digamos, eso marca la diferencia. Entonces, no es cualquier trabajo estar conteniendo, digamos, a los pibes en estas condiciones. Entonces, no puede ser el tercer trabajo.
Claro, totalmente.
Ahí está la
totalmente.
Cuestión. Seguramente que en otros ámbitos, y es verdad, puede haber profesionales que ese sí sea el segundo o el tercer trabajo, porque por ahí demanda otro tipo de incumbencia. Y está perfecto, yo, cada uno puede hacer con su tiempo, digamos, lo que quiera, lo que estime mejor. Pero en este tipo de trabajos, y en este sentido, realmente es la experiencia la que me da esta opinión. Entrar, digamos, a trabajar 7 horas adentro de una unidad penitenciaria de máxima seguridad realmente es muy desgastante. ¿Por qué? Porque aparte es un trabajo que realmente nunca trae una satisfacción inmediata. Digo, no es como la partera que dice, ¡ay, otro bebé más en el mundo! ¿No? Y que con más complicación, menos complicación. Pero no. Y muchas veces justamente hay que trabajarse mucho como profesional la propia frustración. Porque hay que trabajar desde ese lugar. Entonces, no solamente una cuestión de que, bueno, no, por un trabajo del Estado siempre está mal pago. No, acá también se adiciona eso, que hay como justamente una subestima de ese trabajo. Y si son con estos pibes, entonces, claro, si ya desde el profesional también redobla la marca esa de que es el exceso, el resto, digamos, o el desecho de la sociedad, seguimos revictimizando, revulnerabilizando a esta persona que llega, digamos, al sistema.
Claro, un sistema que, mira, el servicio local es, está en el territorio, ¿no? Claro. A nivel municipal.
Sí.
Y es el que está pensado para intervenir en los casos puntuales en los que se verifica una amenaza o vulneración de derechos. O sea, todo lo que quedó por fuera de las políticas globales, ahí está la intervención, con estas deficiencias, con estas limitaciones. Pero por sobre el servicio local está pensado el funcionamiento de un consejo local que uniría en ese espacio a todos los actores y dispositivos que están en el territorio y que trabajan con niños y adolescentes. En 135 municipios funcionan solamente 35 consejos locales. ¿Sí? De ahí para arriba, todo esto está previsto en la ley de promoción y protección. El observatorio social no funciona, no existe. La figura del defensor del niño está vacante. Hay un consejo interministerial que cada tanto se reúne, pero no está en la estratosfera, digamos, en relación a la intervención puntual en el caso que tiene el servicio local. Es un sistema que está muy precarizado, donde vos encontrás, porque se reconvirtieron los viejos delegaciones del Consejo del Menor, o que hoy son servicios zonales, los que trabajan en los servicios zonales son planta permanente de la provincia, pero porque vienen reciclándose, pero todo lo demás del sistema está en una situación de precariedad total. Y en cambio, en esta separación de vías, en lo que es penal juvenil, son todos planta permanente. Ahí sí hay. Ahí están medianamente asignados todos los recursos, creados todos los dispositivos. Ni hablar del sistema judicial. O sea, el fuero penal juvenil, con sus jueces de garantía, de responsabilidad, defensores, son todos planta permanente. Claro. No hay gente precarizada.
Claro, el tema sería reforzar la prevención.
La prevención.
Exactamente. ¿Sí? O sea, está buenísimo y realmente nos alegramos de que haya, digamos, profesionales en planta permanente ya cuando haya que solucionar estos casos. Pero bueno, reforcemos lo anterior, porque aparte me parece que el profesional de las ciencias sociales realmente tiene muchísimo para aportar, para decir, tiene unas lecturas, pero porque es verdad, vivimos en una época de muchísimo cambio, donde hay que estar todo el tiempo pudiendo decodificar la realidad. Entonces me parece que es momento realmente de valorizar su trabajo.
Ahora, chicos, yo tengo una reflexión, ¿no? Bueno, por un lado decimos, bueno, el Estado, pero el Estado somos todos nosotros. Entonces, con estos municipios que no están porque no conveniaron, porque lo que fuere, digo, uno también pudiera exigir, ¿no? Porque si nosotros somos el Estado, si hay una ley y está, digamos, potencialmente para que esto funcione y no funciona y demás, ¿no? Uno debiera exigir que esto funcione, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer un piquete social, digamos? No se me ocurre cómo.
Perdóname, pero ¿sabes qué? Cuando no se hace algo, se me da por pensar, ¿a quién le conviene que esto no se haga? Entonces tendríamos que pensar, ¿a quién no le conviene esto de prevenir, de poder prevenir el delito, de poder prevenir que no haya tanta discriminación? ¿A quién le conviene?
Voy por tu misma línea. Creo que justamente por eso hoy al comienzo del debate decía esto de que en realidad no sé si hoy por hoy estamos preparados para la baja sí, la baja no. Creo que, el doctor está diciendo, bueno, a ver, los municipios que no conveniaron, el trabajo precarizado. Entonces, hablemos primero de todo esto. Después, en todo caso, con una posición tomada de solidaridad, de responsabilidad como Estado, porque somos todo Estado, ahí podemos cada uno, pronunciarnos. Claro. Y en todo caso, habrá obviamente gente que pueda estar a favor o gente que pueda estar en contra, pero con una fundamentación desde lo que ya se está haciendo.
Porque si entonces, no, baja sí, bajo no, pero otra vez falla lo preventivo.
Con otros temas también pasa, a nivel de los medios de comunicación en nuestra sociedad. Nos polarizan en víctima o victimario, buenos o malos, el villero, clase media, fondos buitres sí, fondos buitres no. ¿Y cuál es la discusión?
El fundamentalismo, la polarización.
Claro, que nos debemos. ¿Qué hay detrás de eso? Entonces, me parece que ahí está un poco la cuestión. Que empecemos a leer entre líneas y justamente empecemos a hablar de lo que, por eso yo decía, ¿no? De lo que realmente incomoda, porque cuando uno opina, tiene que saber desde dónde. Y cuando uno es desde dónde, es porque tiene que haber metido la pata en el barro.
Bueno, pero yo
si
valoro...
Si no metió la pata en el barro, entonces no tiene mucho para opinar.
Yo, en este sentido, valoro este espacio como apertura, para aquellos que no pueden hacer esta lectura trascienda, de que el montaje de los servicios es también un como sí, porque de este modo, articulados de este modo, es un como sí. Absolutamente. Sí. No es algo, digamos, articulado de forma que venga a solucionar. Y lo que preguntaba Chabela, para mí es fundamental. ¿A quién le conviene que esto no se modifique? No nos olvidemos que estos pibes están, algunos de ellos, como decía Eduardo, incurriendo en delitos, motivados, o en otros casos no, por consumo. Y el consumo...
Uy, otro gran, grandísimo
está,
tema.
Abierto, ingresado por determinadas políticas y por determinada ideología que ha permitido el ingreso mediante frontera de lo que implica la droga, que es un negociado enorme. Entonces me parece que esto va mucho más allá de las energías puestas únicamente en este debate.
Y es un binomio explosivo, digamos, el delito y el consumo que cada vez sucede en edades más tempranas. Es un tema realmente sumamente complejo. Chávez.
Tenemos un comentario de nuestra querida Mónica Beatriz Marianovich. Qué buen programa. Pensaba, qué difícil se hace querer justicia y que se respeten los derechos humanos cuando hay tantas decisiones que se basan solo en decisiones políticas y no humanas. Tenemos un sistema federal que permite que las provincias no acaten órdenes que vienen de tratados internacionales que tienen supremacía sobre la Constitución, y los miembros del CELS no pueden dar una respuesta de por qué no se cumplen. Saben por qué, pero no se puede. Y así en todo, ¿qué hacemos con los niños que la sociedad deja librados al azar sin un mínimo de interés en recuperarlos?
Claro, está en sintonía con lo que decimos.
Sí, totalmente. Bueno. Mira, para aportar más a este desarmado de este sistema,
ibas a decir desastre.
Sí, decilo,
decilo.
Juguemos, no, ya estamos como con el barro hasta las rodillas.
¿Sabes con esto? Por ejemplo, en el caso puntual de una intervención del servicio local, lo primero que tiene que hacer, porque así lo marca la ley, es determinar si esa situación de amenaza o vulneración de derechos es producto de una situación de pobreza estructural que está atravesando a la familia, o porque directamente hay una... el niño está desvinculado o hay negligencia de los adultos. ¿Por qué? Porque el servicio local tiene como una herramienta fundamental la posibilidad de tomar una medida de abrigo, que es una forma de proteger excepcionalmente a un niño o adolescente separándolo de los padres, en casos muy puntuales. Entonces, lo que sugiere la ley es, el servicio local, si detecta que es una cuestión de pobreza, entonces lo que tiene que hacer es poner al alcance de esa familia programas, subsidios, becas, ¿sí? ¿A dónde están? No existen.
Ahora,
los programas están en la letra de la ley.
Otra vez.
Pero
¿cómo
no
hacemos para exigir eso? ¿Cómo hacemos para exigir eso?
Claro, pero yo digo, mirá, si es una, estaría bueno hacer una encuesta y decir quién sabe qué es un servicio local.
Claro.
O sea, es o sea, no existe ya. No se le ha dado, y estamos hablando de un sistema que se creó hace 10 años. Por eso todavía, vos lo decías hoy, está tan instalada la idea del reformatorio.
Claro. Sí, pero bueno, porque es lo que uno entiende y más o menos de eso puede
o
opinar.
Porque es algo que conviene a alguien y a alguien.
Eso, justamente.
Yo estaba escuchando cuando empezó todo este debate, sobre todo a partir de la muerte de Brian, sí, a manos del otro Brian, que fueron convocados en los medios de comunicación muchos expertos, pero que la verdad dejan mucho que desear. Y uno, yo lo escuchaba y después digo, claro, este experto hizo el curso ILVEN sobre el tema de minoridad y adolescencia.
¿Sabes que es un chico?
No, pero sabes, lo que seguramente hizo en algún momento de su vida fue leer Las tumbas de Enrique Medina y vio Crónica de un niño solo de Pablo. Y con eso ya se cree que son expertos en la materia, ¿viste? Entonces hablaban de celadores que usan guardapolvo. Pero ¿dónde lo sacó esto? Yo trabajo y a mí nadie me dio un guardapolvo para trabajar ahí. Y hablaban de menores a secas. Esa es otra, no es un tema menor,
digo,
justamente.
Te digo, es más terrible hablar de menores que hablar de reformatorios.
Sí,
porque si hablamos de objeto, no hay más, digamos, más cosificación de una persona que hablar de menores.
Bueno, por eso, Fremlena, estábamos hablando hoy, les recomendamos.
Vamos a subir luego un video de, se llama Niño o Menor, y realmente es irónico por donde se lo mire en relación a cuándo un niño es considerado niño en función de qué origen tenga, en qué lugar reside, qué actividades ejecute y cuándo es un menor, ¿no? Si la connotación es negativa respecto a sus actividades es un menor, si no es un niño.
Ya agárrate, Catalina.
agarrate Catalina.
Agarrate Catalina. Tenemos una pregunta y un oyente que ha hecho una
que aportó
una, ¿no?
Sí, recién. Otra de las preguntas en relación a esto que veníamos hablando con Díaz Eduardo, uh-huh. quien está al tanto de qué es, cuáles son los organismos y demás. Nosotros preguntamos qué entidades, organismos y servicios deben intervenir con carácter preventivo. Nora Reboledo, debe intervenir el jardín de infantes, la escuela, todos los espacios donde se muevan los niños, niñas y adolescentes, clubes de barrio, iglesias, etcétera, y fundamentalmente el Estado, desarrollando en todos los espacios habilidades para la vida, promoviendo factores protectores, docentes como agentes facilitadores, adolescentes como agentes preventivos, formador de formadores. Si hay voluntad política, se pueden hacer muchas cosas y no necesariamente se necesitan recursos económicos. El recurso humano comprometido y capacitado es el esencial. Dora Bono, deben hacerse nuevas instituciones, las que hay, no. Y nuevamente, Salem Pérez.
¿Salem Pérez?
Salem, en serio, Salem Pérez, dije Salem Pérez.
Bienvenido, Salem.
Bienvenidos nuevamente, te dimos la bienvenida al inicio del programa. Bueno, realmente me puse muy contenta al leer su comentario, que siempre es un aporte extraordinario. Salem dice, en primer lugar deberían tener un poder judicial, en Argentina no existe, o es lento, es corrupto, nada puede funcionar dentro de la legalidad cuando no hay garantía de justicia. ¿Quién juzga a quién? ¿Qué estatura moral tienen los integrantes de este poder para juzgar a alguien? ¿Van a condenar a los chicos de 16? ¿Y qué van a hacer con los de 14? ¿Van a condenar a los de 14? ¿Y qué van a hacer con los de 12? En fin, se puso este tema en el tapete para tapar la triste realidad actual. Y esto va para peor cada día.
Terrible, la verdad que sí, coincido.
Sí. Lo que no coincido es que habría que destruir estas instituciones y crear unas nuevas. La verdad que en ese punto no coincido, porque las instituciones en realidad las formamos personas.
Claro.
Entonces lo que tenemos que hacer justamente es esto, repensarnos,
bien,
pero no destruirlas.
Hacer reformatorio de personas.
Te cuento que de menores personas. Ese comentario fue de Dora Bono y finalizaba diciendo, las que hay no sirven para reinsertar en la sociedad. Imagino que se refería a cuál es el estado en este momento de las instituciones de encierro, que obviamente segregan más y no están en pos de una reinserción. Pero coincido con vos en que no hay que hacer otras. Digamos, hay,
claro,
que
en realidad hay que hacer las que están, sí, buenas, bien, eficientes.
Sí, bueno, con lo que decíamos, con recursos, con salarios, digamos, bien pagos, con capacitación. También el profesional necesita sentirse que lo acompañan, que lo capacitan. O sea, me parece que ahí está, digamos, la cuestión con la institución.
Absolutamente.
Sí, con la intención de querer solucionar, sí, y prevenir.
Yo creo que en general debemos tener los legisladores más brillantes del mundo, porque las leyes en general son todas muy buenas, que no hay que cambiarlas, salvo, digo, la 2278, que hay que derogarla, pero por una cuestión que hay que actualizarla.
Ahí está, porque es de antaño.
Excelente. Chicos, qué lindo debate. Me encantó.
Eso suena a se terminó la sesión.
Eso suena a que nos estamos acercando al final del programa, que tenemos tan solo 5 minutos. ¿Qué pasó volando? Pero, viste, cuando la pasás bien, que el tiempo pasa así volando. Un cuentito para compartir, después viene el momento PRP y reflexiones finales.
Un científico vivía con preocupación todos los problemas del mundo. Estaba decidido a encontrar por todos los medios una solución. Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas. Cierto día, su hijo de 7 años invadió su lugar de trabajo, dispuesto a ayudarle a encontrar esa ansiada solución. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lugar. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiera distraer su atención. Encontró una revista donde había un mapa del mundo, justo lo que precisaba. Con una tijera recortó el mapa en varios pedazos y se lo entregó al niño con un rollo de cinta diciendo: hijo, como te gusta tanto los rompecabezas, te voy a dar el mundo en pequeños pedazos para que lo repares. El científico pensaba, quizás se demoraría meses en resolverlo.
o quizás nunca lo lograr. Pero por lo menos lo dejaría tranquilo por un tiempo. Pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño. «Papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo». Al principio el padre no dio crédito a las palabras del niño. «No puede ser, es imposible que su edad haya conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes». Levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería un trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había sido capaz? «Hijito, tú no sabías cómo es el mundo. ¿Cómo lograste armarlo?». «Papá, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi del otro lado la figura de un hombre. Así que le di la vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta a la hoja y me di cuenta que había arreglado el mundo». Para arreglar el mundo, empieza Fortín.
Excelente.
Qué lindo, qué lindo, qué hermoso. Bueno, muy linda reflexión. Momento PRP. Momento PRP es donde nuestros invitados dejan una marca por aquí.
Una donación, una donación.
Pasamos la gorrita.
La verdad, doctor, pero pienso... No, no. El alfajor, la verdad que fue un momento delicioso, pero un mate, la verdad que en el pueblo...
Nosotros dijimos...
Es duro, es duro. Nunca escucharon eso de literal. Te vas ahí, Rengo, tomate otro. No nos dijeron eso.
Bueno, empezamos con la licenciada. Daniela, un libro que para vos... tendríamos que dejar de leer, ¿cuál sería?
De un horizonte incierto de Emiliano Galende.
Buenísimo.
Sí, absolutamente. ¿Vos, Eduardo?
Y a mí me tira Vigilar y Castigar.
Yo estoy obsesionado. No puedo, no me viene otro libro a la cabeza.
Bueno, Dani, una película que según vos no tendríamos que dejar de ver.
Y creo que porque es una película que, bueno, obviamente que tiene que ver con el ámbito que tanto me gusta, me concierne, me interesa, me apasiona, Sueños de Libertad, porque atraviesa absolutamente todos estos temas, donde la justicia llega por no tener, digamos, por impericia, donde aparece la institucionalización, donde aparecen los vínculos y cómo los vínculos salvan. Bueno, una película realmente sumamente interesante.
Genial, genial. ¿Eduardo?
No, demostrando también los años que tengo, Atrapado sin salir. No, bueno. Me encanta, me encanta, la verdad que...
También.
Sí, la sumamos a la lista.
Somos bastante antagónicos, pero justamente por eso mismo nos podemos complementar.
Dani, un tema musical que según vos no tendríamos que dejar de escuchar.
Cantar es de cerrar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. De hecho lo tengo tatuado y creo que justamente eso es lo que siempre me invita al compromiso. A que uno va caminando y... Bueno, y justamente cada paso es un desafío, pero hay que caminar, no queda otra.
Con la música también vamos a... y me gustaría Ayer Deseo Hoy Realidad de Ricardo Iorio.
Buenísimo, ok. Por último, un lugar, tu lugar en el mundo.
Olavarría.
Ok, tu lugar, Eduardo.
Banfield.
Buenísimo. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos. La verdad que muy agradecido en nombre del equipo, de la radio. La verdad que muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá vuelvan con algún otro tema para compartir con nuestra audiencia, para debatir en este espacio donde la palabra la tenemos todos. Gracias, Lena. Gracias, Robert. Gracias, Chávez. Cecilia, un beso grande. Bienvenidos, Allen. Un beso grande a Mónica también. A Rosana, nuestro gran afecto. Y... gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos, escuchándonos, apostando a esta propuesta que te llevamos semana tras semana. Te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde. Cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan.
Cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Frente al